Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, 14 grados 8 décimas. Escuchamos buena música mendocina como todos los viernes y tenemos en comunicación, para no desentonar, un gaucho mendocino, diputado, que en vez de poncho usa frazada al hombro el señor durante un tiempo. Así que estamos saludando a José Luis Ramón. ¿Cómo le va? Muy buen día, Paula y Juan Pablo acá le hablan.
Hola, Paula. Hola, Juan. La verdad, sí, un verdadero paisano.
Ah, este. lo descoloqué con esa. No se esperaba esa presentación.
Sí, me gustó la presentación. Pero para cómo la frazada ya es algo que pasa para el recuerdo y está plasmada en la boleta de gas de cada familia.
Totalmente.
Y aquel que tenga que acceder a una garrafa social también. Así que la zona fría... esa frazada realmente cumplió su objetivo por el cual apareció en su momento.
Así es. Diputado Ramón, usted hace un trabajo junto con otros legisladores cuando está en la Nación, consigue esto de la tarifa de gas, pero los aumentos parece que siguen y lo lamentable es con audiencias donde se escucha más las voces de las y los empresarios interesados que también retasean información que a las y los usuarios, ¿no?
Vos sabés que es algo que desde que comenzamos con toda esta actividad de levantar la bandera de los consumidores, nosotros venimos padeciendo, porque cuando te vas involucrando te vas empezando a dar cuenta que hay todo un sistema que se ideó allá por los años 90, cuando era presidente Carlos Menem, que resolvió hacer un sistema de relacionado con los bienes de todos los argentinos, que como el Estado Nacional y en las provincias hicieron lo mismo, eran ineficientes los estados con sus gobiernos para administrar y disponer de los servicios públicos, los privatizó. Y yo creo que hoy, en este siglo XXI, y proyectando la Argentina y nuestra Mendoza hacia los fines del siglo XXI, seriamente, desde la política y desde la sociedad civil, tenemos que repensar, pero muy seriamente, ese sistema de las privatizaciones del gas, de la electricidad a nivel nacional, del agua potable, del transporte público, de cada uno de los servicios en donde los gobernantes de turno a partir de los años 90 se desprendieron, se sacaron el collar del cogote y le pasaron la responsabilidad de las inversiones, de la prestación del servicio a empresas privadas que lo consideran como un bien de mercado para ganar plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo creo que ese es el punto en cuestión, Paula. Repensar las privatizaciones de los años 90 como primer punto para hablar de cualquier ajuste del valor de las tarifas como las que va a haber la semana que viene, que va a ser desagradable.
Ramón, porque, escuchándolo atentamente, ¿cómo se explica que ya este año atravesamos un aumento?
Y no ahora tiene otro. Explicación. No, no tiene explicación. Y de hecho, les doy un parámetro que hemos venido siguiendo y que creemos que no va a ser eficiente lo que hemos hecho. En el mes de enero comenzaron la convocatoria de las audiencias públicas para ajustar en un porcentaje. Pero perdón, me quiero retrotraer al año pasado, en plena pandemia.
Sí.
Se llamaron audiencias públicas donde los proveedores decían que querían y necesitaban ajustar el valor del gas, de la electricidad, un promedio del 60%. Con muy buen criterio, el presidente Fernández resolvió solamente reconocer un 8% a las empresas distribuidoras el cobro de la electricidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el cobro de la electricidad para las distribuidoras de Norte y de Sur que le proveen la electricidad al Gran Buenos Aires. Eso a nivel nacional. Y a nivel provincial, el gobernador Suárez, a contramano de esa política de cuidar el interés económico de la familia, de los trabajadores, aumentó en 4 oportunidades el valor de la distribución eléctrica en Mendoza, un 58%. Entonces, está bien, nuestro país es federal. Cada provincia, bien o mal, tiene que tener la administración y la disposición de cuánto va a valer distribuir la electricidad. Pero lamentablemente en Mendoza, y yo lo vivo diciendo desde mi fuerza política, el radicalismo y el PRO se apoderaron de la gobernación de Mendoza y lo están haciendo y están gobernando y estableciendo sus actos de gobierno, todos en favor de un grupo muy chiquito, un número muy pequeño, de empresarios que se están llenando de dinero, a contramano de casi un 50% de nuestra familia mendocina que viven en barrios populares. Uh-huh. Hay, imagínense ustedes que hay 247 barrios que fueron censados en 2016 y que no tienen agua potable, no tienen cloaca. El transporte público, como el radicalismo y el PRO, lamentablemente no llega a estos lugares, le ponen o los designan como una zona roja, peligrosa, uh-huh, baja seguridad. Ni siquiera hablan de seguridad, hablan de inseguridad, como que fuera el problema de otro. Uh-huh. Y entonces toda esta concepción de los servicios públicos, entendidos como un bien de mercado, en donde los que lo administran son empresas privadas que hacen negocio, y tenemos un problema, chicos. Es decir,
José,
tenemos un problema serio, ¿no?
José Luis, ahí, aprovechando esto que está explicando y que está bueno para que la audiencia refresque su memoria, ahí usted mencionó una cosa que sobre la que quiero volver, es si no hay que revisar la estructura o cómo funcionan las audiencias públicas a las que se llega por ahí con muy poca participación ciudadana, también porque muy poca información llega. Y ahí hago hincapié en algo que usted en otras entrevistas nos ha marcado y que sigue siendo un problema, que es nunca parece claro cuál es la estructura de costos de los servicios, nunca parece claro cuál es los flujos de fondos en ese servicio, ¿no? Y siempre es oculto y parece que nadie puede ponerle el cascabel al gato. ¿No hay también que pensar algunas otras instancias democráticas, que las audiencias sean más chicas y por sectores para favorecer la participación ciudadana? Digo, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, decir, bueno, hay cuatro zonas, Valleduco, Gran Mendoza, el Este, el Sur, hacemos cuatro, son vinculantes, por buscar otras herramientas políticas que parece que nos están haciendo falta.
Totalmente. Es muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que es muy amplia y por uh-huh. ahí quiero tratar de resumírtelo como respuesta. Perfecto. En dos o tres conceptos. La participación ciudadana, la transparencia de los actos de gobierno, de un gobierno que esté insertado en una democracia y en un país republicano como el nuestro, requiere justamente de eso que vos decís, es decir, que la ciudadanía pueda participar ampliamente en la toma de decisiones que tiene que hacer el que está gobernando. No porque uno vaya a sustituir el acto de gobierno, ¿no? Porque uh-huh, uh-huh. el gobernador es el gobernador, el presidente es el presidente. Totalmente. Y tiene la autoridad de resolver. Pero ¿qué pasa? En la medida que haya mayor participación ciudadana, aparece mayor transparencia en los actos que vaya a tomar el gobernante. Y lo que ha ocurrido desde los años 90 ahora es justamente que se instrumentó un sistema en donde el Estado se desprende de la administración de los bienes, uh-huh. estoy hablando del gas, de la electricidad,
sí, sí, sí.
del transporte público,
del agua,
saneamiento y ahora de Internet, ¿no?
Totalmente.
Entonces el Estado se desprende y dice, no, mira, nosotros gastamos mucha guita de los contribuyentes para sostener el sistema de la prestación de estos servicios públicos. Entonces lo vamos a entregar en concesión por una determinada cantidad de años y después podemos hablar hasta de penitente este miércoles.
Sí, ahí
entonces
tenía.
El Estado se desprende de esta administración de los servicios y dice, ¿cómo lo vamos a hacer en los años 90? Bueno, mira, vamos a crear entes reguladores, entes reguladores de la electricidad, entes reguladores del gas, del agua y el saneamiento, el transporte público recién fue con un juicio que hicimos nosotros, hace muy poquito uh-huh. acá en Mendoza. Y entonces dice, con esos entes de control vamos a garantizar a la ciudadanía que estas empresas, con la administración de estos bienes del Estado, lo va a hacer de manera correcta. ¿Pero qué pasó? Esos entes de regulación acá en Mendoza son el EPRE, el EPAS, el EPRE de la luz, uh-huh. el EPAS del agua y el saneamiento, el EMOP del transporte público, y el EPRE de la luz, ¿no? Sí.
Sí.
Entonces, estos entes tienen que interceder en la administración y decir, bueno, para poder prestar el servicio de luz, tomemos uno, por ejemplo.
Sí.
Necesitamos que la empresa presente un plan de inversiones para ver de qué manera va a sostener lo que ya existe, estoy hablando de los años 90, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto
sí.
dinero van a poner esas sociedades para hacerse de un negocio multimillonario y cuánta plata van a ganar? Y dice, y le vamos a agregar que ese ente va a tener que llamar a una audiencia pública para convocar a los ciudadanos de Mendoza interesados para que vean los números de estos que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué hace este ente? ¿Quiénes son los miembros de estos entes? Lo pueden comprobar en Google.
Sí, en el EMOP está Jorge Tevez, que ha sido funcionario de Cornejo, de Tadeo García Salazar.
Exactamente, provienen de la industria, así se llama.
Uh-huh. Ramón, proviene y lo escucho atentamente y entendiendo que esta propuesta es la iniciativa del gobierno nacional, acorde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se decía que no iba a haber ajustes, evidentemente hay ajustes, y esta metodología de segmentación lo que menciona es que intenta buscar que se quiten subsidios al 10% de los usuarios del más de poder adquisitivo.
Eso es lo que nos quieren hacer creer.
Bien.
Lamentablemente, y esto es un gobierno que yo tengo mucha afinidad por su concepción nacional, popular, humanista, y la verdad que están yendo para el mismo lado que iba el ex ministro Aranguren y el ex presidente Macri.
¿Te dice que nos están macaneando?
Sí, nos están macaneando. Y lo digo con la autoridad que me da estar muy involucrado en estos temas. ¿Por qué? Claro. En los años 2015-2019, el ex presidente Macri y Aranguren autorizaron el 700% de aumento de la electricidad en la factura de los usuarios y consumidores. 700%. De ese 700% tenían que invertir una parte de ese dinero, lo digo más, barrial, porque esta gente hay que hablarlo ya barrialmente, tenían que poner un porcentaje muy alto en inversiones. ¿Qué hicieron? No hicieron las inversiones, se guardaron la plata. De manera que cuando ellos pretenden ajustar un 20%, como lo hicieron desde el mes de enero o del primero de marzo, o un 60% como lo pretenden ahora, estamos haciendo una transferencia enorme de dinero de las familias trabajadoras, de los que producen, en favor de estos señores que producen la electricidad y el gas en la Argentina. Es un tema delicado. Y entonces, para eso, ¿qué hicimos nosotros? Hace ya un mes iniciamos un proceso judicial, que lo inicié yo con mi firma. La causa es Ramón José Luis contra el Gobierno Nacional, Ministerio de Economía y Secretaría de Energía de la Nación, en el juzgado número 11, contencioso administrativo de la Capital Federal. En ese juicio, nosotros le planteamos a un juez, que espero que lo resuelva pronto, que anule el aumento de esta manera propuesto por el ministro de Economía y por el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque ese 700% que aumentó no está acreditado con ningún informe técnico que hayan hecho esas inversiones a las que se comprometieron. Por lo tanto, los que producen la electricidad, los que producen el gas en la Argentina y que lo inyectan para que llegue a nuestros hogares, nos están debiendo plata. No hay aumento posible si nos ajustamos al hecho de que estos señores se guardaron. Cuando hablamos de se guardaron, es multimillonario la cantidad
de dinero. Sí, porque lamentablemente, abordando sus dichos, diputado, uno después se encuentra informes de universidades, de CONICET, de estudios, y ve que mientras todos estábamos en pandemia, viendo cómo hacíamos para comer, sostener trabajos, estas empresas declaraban ganancias en millones de dólares. O sea que no pierden plata, ni cuando todos estamos perdiendo.
Exactamente. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué significa? Que necesitamos un sistema político que deje de estar sometido por el interés económico de estos empresarios, que no son empresarios, son proveedores de servicio público. Que como empresarios deben tener, aparte hay un criterio acá que lo tiene que saber quien lo está escuchando, le voy a tratar de decir más de barrio. Es decir, cuando alguien resuelve ganar guita con un negocio, como es un servicio público, tiene que hacer las inversiones. ¿Por qué? Cuando hablo de hacer las inversiones es poner la plata en el sistema. ¿Por qué? Porque cuando termina el proceso de poner esa plata que cobra lo que cobra, que se llevan la plata son ellos. Y ellos han invertido el sistema. Ellos dicen, vamos a hacer inversiones en la medida que se aumente el valor de la tarifa para que los usuarios paguen las inversiones que nosotros estamos obligados al principio con el sistema de flujo de fondos.
Mire, yo le pongo un ejemplo, diputado. Sí. Nosotros acá, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, tenemos cortes sin aviso, uno nunca sabe. Cosas más graves, cortes de luz habiendo pagado las boletas por boletas que te dicen usted no pagó esta hace 6 meses, pero te cortan la luz. Y salen los vecinos y vecinas corriendo a llevar la boleta, a mostrar que sí la habían pagado, pero mientras estás un día.
Nos ha pasado.
Ejemplo. Nos ha pasado en la radio 3 veces. En la radio. Y ahí nos encontrábamos el compañero que iba a hacer el trámite, montones de vecinos de los barrios con la misma, por ejemplo. Y uno no ve que cambien ni un cable.
Sí, sí, y es delicado el asunto. Y la justicia, en cuanto a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Edensa, Edeste, la de Alvear, son 16 cooperativas y empresas, mientras ellos hacen trampa, el gobierno provincial no levanta la voz en ningún caso. ¿Por qué? Porque la recaudación impositiva de la provincia está atada a estos valores, del valor de las facturas de electricidad, de las facturas de gas, que son nacionales, pero el IVA se reparte automáticamente a las provincias. Entonces, te encontrás con un gobierno como el de Mendoza, en donde cada vez que nosotros iniciamos un proceso judicial, tenemos que evaluar si vale la pena hacerlo o no. ¿Por qué? Porque todos los organismos que controlan, y la justicia mendocina, está cooptada por el poder político del radicalismo y del PRO, en donde los jueces de la Corte, la mayoría de los jueces de la Corte, de los fiscales que investigan, del fiscal principal que ordena las investigaciones, pertenecen todas al color político del ex gobernador Cornejo y del actual gobernador Suárez.
Justamente ahí le quería consultar, para englobar lo que estamos hablando en el análisis político y en la última, apelo a su síntesis, a su poder de síntesis, ¿qué le dejó el discurso del gobernador en la presentación del inicio de sesiones ordinarias?
La verdad que me dio vergüenza ajena, porque realmente hizo lo que yo normalmente sé hacer en campaña política, que es escribir Twitter, por Facebook, expresiones de cómo me engañan, de qué propongo, y la verdad que no tuvo una sola propuesta que vaya en pos de lo que le está pasando a cada familia mendocina.
Sí, sí, sí.
Es decir, grave. De un gobernador que no tiene interés en planificar la Mendoza de los fines del siglo XXI.
Sí, hace rato que uno ve como la actitud del despechado, ¿no? No me dan, me dejan afuera, no me invitan.
Claro, pero eso es porque hay una fuerza política numerosa, que ha decaído mucho acá en Mendoza, y que no está poniendo las cosas como corresponden. Es decir, hay intendentes de la otra fuerza política, que no es la del gobernador, que están pensando en cómo sobrevivir en los años futuros como intendente o como departamento, y no hay un planteo político que se contraponga con este gobernador, que no tiene ideas políticas de planificar la Mendoza de todos los mendocinos hacia el futuro. Yo por eso estoy tan ensañado con estos temas, por eso estoy interviniendo sistemáticamente. Este miércoles siguió el sistema del gobernador tratando de doblegar una ley que la va a sacar porque tiene mayoría los mendocinos votaron eso. Por ejemplo, le van a dar en concesión por 50 años, no se sabe a quién, el centro turístico
penitente
de la sede.
Sí.
50 años. Van a pasar 12 gobernadores. Y el tipo que agarre eso en 50 años va a hacer lo que quiera.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé si no se los puedo sintetizar más. Pero
no,
sí,
está claro, José Luis. Le agradecemos mucho la comunicación, el tiempo, la información para nuestros vecinos y vecinas, que a veces vemos, la vemos pasar por arriba, ¿vio? Y no entendemos ni qué pasa, y después nos llegan las boletas, el laburo
bueno,
no nos alcanza.
En eso cuenten conmigo, con el equipo nuestro. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que es numeroso, de personas extremadamente capacitados para analizar estos temas que nosotros creemos que hay que poner en discusión. Y al vecino, para aquella familia que está sintiendo el rigor de que la guita se le está yendo por el costado, porque uno puede ganar poquito, más o menos, o mucho. pero cuando llega a fin de mes y uno hace la cuenta de lo que tiene que pagar para tener luz, para poder cocinar con el gas, para ir al supermercado o a la feria, porque ya hay dos economías, está la del supermercado y la de la feria popular, que yo creo que es la que hay que apoyar.
Totalmente.
Y la guita no alcanza de ninguna manera, ¿viste? Así que cuente conmigo, tengamos un espacio en donde podamos hablar de estas cosas y que el vecino se pueda expresar, y yo estoy a disposición para hablar, para debatir, aún en negativo, porque creo que, que uno tiene en esta responsabilidad que me toca llevar adelante como diputado, tenemos que saber escuchar las voces negativas. Sepan que acá cuentan con alguien que tiene compromiso para que esta Mendoza sea distinta.
Muchísimas gracias, diputado José Luis Ramón. Un abrazo grande.
Otro. Y le mando un saludo a todas y a todos los que escuchan la radio a esta hora de la mañana.
Muchísimas gracias. Bueno, un baño de agua fría de esta realidad
brutal, ¿no? Porque lo que dijo fue que la propuesta del gobierno nacional es chamullo, nos quieren chamullar, dijo. Bien. ¿No? Textual.
Luego decir que adhiere ideológicamente a la línea. Exacto. Del gobierno nacional, pero no
pero
comparte
en este punto
esto.
No comparte.
Y eso hoy en la Argentina, le voy a decir, es sanísimo, porque
que suceda esto, sí.
Porque también habla de otras actitudes que uno ve en la misma fuerza política o en otras, que es la cartelización. No, che, no vamos a escupir para arriba, no critiquemos al compañero.
La propuesta del gobierno nacional, la que menciona que es chamullo Ramón, es que comiencen a pagar la tarifa plena a los titulares con ingresos equivalentes al 3,5 canastas básicas totales. Tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad, o sean propietarios de embarcaciones o aeronaves. Este es como el motor de esta propuesta. Se considerarán los ingresos solo de la persona que figura como titular del servicio y no se sumarán los de otros miembros del grupo familiar, aunque vivan en el mismo domicilio.
Claro.
Bien. Y lo que se busca es justamente recortar los subsidios que hay en cada boleta, ¿no?
Bien. Seguimos en Parar la Olla. Le vamos a traer muy buena música de la mano de Michael Pereira. Buena información para que pase este mal trago, que lo hemos compartido, pero nos parecía necesario porque tiene mucha información y para que pensemos también instancias de participación para cambiar esto nosotros. Nadie va a venir a hacer por nosotros lo que necesitamos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.